Oiga, doctor, devuélvame mi fracaso. No ve que yo cantaba la marginación. Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso.
Bueno, oiga, doctor, hoy no, porque hoy todos los doctores han hecho como el correcaminos. Tiki, 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 chun.
Han hecho fuchina.
Sí, han hecho fuchina. Han hecho, cuando se saltaban una clase en... esto es lo que han hecho hoy todos los doctores. Sí. Han hecho fuchina.
Y el no doctor.
Y a mí se decía, en mi época, cuando te saltabas una clase, también se decía, se ha pelado la clase.
Sí, sí. En otros sitios de España dicen... pellas o algo así.
Sí, ha hecho pellas.
Sonaba muy raro. Aquí era pelarse la clase.
Hoy todos se han pelado la clase, todos los doctores, menos la doctora Susana Soler, neurofisióloga y responsable de la unidad del sueño del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Un aplauso para ella, por favor. Menos mal que ha venido usted.
Gracias,
menos mal que hay una doctora que ha cumplido hoy con su cita puntual a la tertulia.
Gracias a Dios que estoy yo aquí.
Pues sí, de divulgación científica.
Para defender la profesión médica.
Tienes razón. ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Y vosotros?
Bien, encantados de tenerla aquí. Hay actualidad en la profesión. Siempre andan con reivindicaciones, que es normal, porque hay muchas cosas que no están como deben, ¿no?
Bueno, sí, siempre. Siempre, bueno, y además con todo este sistema sanitario que está muy bien, que somos punteros, pero que, bueno, que hay que ir acoplando y reivindicando cosas para que cada vez funcione mejor.
¿Se les hace
no
caso?
Peor.
¿Se les hace caso a los médicos? ¿A los profesionales en general de la sanidad?
Hombre, se nos hace caso, entre otras cosas, pero no todo lo que se debería.
Hay un titular que dice, que me guardé para hoy, para ustedes, como vemos para usted. La antigua.
A mí tú te amé, que yo ya soy de la casa.
Pues sí, perdóname. Que es Comunidad Valenciana la región más inaccesible para entrar a medicina. Le siguen, dice, la Comunidad de Madrid y luego la región de Murcia. Y mientras que a la cola se encuentran Cataluña y el País Vasco. Dice que se erige como la región con una nota de corte medio para acceder al grado de medicina más alta. La media de las cuatro universidades de titulación pública de esta comunidad autónoma que ofertan es de 13,33.
De 14, ¿no? En máximo es 14,
sí,
puede ser.
Según consta en los datos del curso de 23-24.
Bueno, esto yo creo que se debería reevaluar. Entre otras cosas, vamos a ver, los médicos...
Perdone, sí, lo que usted ha dicho, a la universidad es una puntuación de 14.
Efectivamente, sí. Tengo todos leemos estos titulares, pero lo que quizá no somos conscientes o quizá los usuarios que vienen al médico... no son conscientes de que no vamos a tener gente que en breve
que van a faltar
que nos van a suplir a nosotros. Entonces ese corte es muy alto.
No hay gente que esté entrando a estudiar medicina,
claro, suficiente para que no haya recambio generacional. En breve, posiblemente, pues nos jubilamos la época del baby boom, es decir, la época a partir del 68, 70, y que se estudiaba medicina. También habían numerus clausus, pero no eran tan elevados. Es decir, la gente que tiene buena nota no quiere decir que tenga un 9,5 o un 9. Es decir, hay gente muy buena... Hay gente que es muy buena, con una nota de corte un poquito más baja, que permitiría el acceso a estudiar la carrera de medicina y que permitiría un recambio generacional. Y porque si no, después estamos... pues dejando acceder a médicos de otros países, que no está mal, que está muy bien, que venga gente de todos sitios.
Pero claro, no lo quería decir, perdona que le interrumpa, pero es verdad que luego vas al médico, pero sí, ya está pasando, vas al médico y yo me encuentro médicos de otros países.
Efectivamente,
en muchas ocasiones.
Que no está mal, que tiene que acceder los de otros países, pero también los de aquí tienen que poder acceder a estudiar esa carrera.
Entonces, porque a lo mejor esos médicos de otros países han tenido una nota de corte menor a la que tienen que tener los médicos de aquí.
Y yo creo que incluso hay veces que los de aquí se van a estudiar esos países para después volver, porque los números clausus no les permiten estudiarlo aquí. Imagínate al nivel que estamos llegando. Entonces,
¿por qué ese número es tan alto aquí? Y si a ustedes les preocupa y les ocupa, ¿es una cosa que reivindican para que se baje la nota, por ejemplo?
Nosotros, bueno, cuando estamos en el ejercicio de la profesión, no lo pensamos. Pero sí que es verdad que ya la universidad lo dice, que no va a haber recambio generacional.
Hombre,
entonces,
claro,
eso se tenía que replantear ya. Porque
Yo tengo entendido
la nota de replantear
en su momento, pero explico. Tenía que ver históricamente en las plazas que hay y la demanda de estudiantes. O sea, a veces era sorprendente, por ejemplo, en la etapa de periodismo, que, oiga, objetivamente, no hace falta a lo mejor un nivel intelectual extraordinario, lo decimos periodista.
Un 14, ¿no?
No es una ingeniera. Pues era altísima, porque en Valencia había muy pocas plazas y era muy demandada. Claro, supongo que aquí, si sigue funcionando de la misma manera, no es simplemente bajar la nota, sería ofrecer más plazas, claro. Eso supone más profesores, más instalaciones, más inversión.
Yo creo, efectivamente, pero tenemos instalaciones suficientes. Lo que hemos de dejar es acceder con no una mala nota, sino bajar el número de corte para que la gente pueda acceder, para que haya un recambio generacional en breve. Vamos a ver, los médicos nos tenemos, llegadas a determinada edad, se tienen que jubilar y tienen que haber médicos que lo repongan.
¿Por qué se tienen que jubilar? Porque hay médicos que son muy mayores y que están en activo.
Bueno, vamos a ver, hay que decir que nosotros nos jubilamos a partir de los 65, ahora ha subido un poco más la edad, pero bueno, hay médicos que pueden estar hasta los 70 años, pueden prorrogar, pero hasta ahí. Y si tiene alguna actividad en la universidad, puede llegar hasta los 70, básicamente, sí. Y después en el ejercicio privado pueden incluso alargar más tiempo, pero en la pública no. Y estamos hablando del recambio generacional a nivel público, sanidad pública.
Y si no se baja, es una irresponsabilidad, porque como tiene que haber médicos, pues pasará lo que está pasando ya, que vendrán médicos de otros países, que además han accedido a ser médicos,
claro,
con una formación, no es decir, una formación menor.
No, yo creo que no podemos hablar de una formación ni mayor ni menor. Es una formación que se ha hecho en otras universidades, con otros planes de estudio, y que intentan pues hacerlos viables aquí, ¿no?
Y luego otra cosa, cuando el médico español puede pasar ese corte de nota, estudia aquí, está, como están ustedes los médicos, 20 años estudiando, luego haciendo las especialidades, y ya dicen, ya usted va a trabajar, entonces ahora usted va a tener estos turnos, estos trabajos temporales, y va a cobrar, diría una mierda si lo pudiera decir, pero como estoy aquí en
el
programa no puedo decirlo, pero lo diría.
Y que
entonces, que
el médico que pueda y se pueda ir a otros sitios o a otros países donde cobra más, pues a lo mejor, y está dispuesto, pues a lo mejor incluso tenemos fuga de cerebros. Entonces también tendremos menos gente todavía. Entonces es formar a más gente en la misma calidad de formación y después plantearnos que esos médicos estén bien remunerados económicamente.
Que no lo están. O sea, hacen todo eso en España, pasan todos esos cortes y luego se tienen que ir fuera a trabajar si quieren ganar un sueldo digno.
Efectivamente. Bueno, digno lo cobramos, quiero decir que... Pero, vamos a ver, la profesión médica tiene que tener su valor. Es decir, es profesión médica, igual que cualquier... quiero decir, es una actividad que tiene que estar bien remunerada. Quiero decir, y que debe estar de acuerdo a la responsabilidad que está asumiendo, claro.
Correcto. Sí, sí, desde luego que sí. La unidad del sueño que nos ha hablado y le hemos mencionado hoy...
Ha dicho Marina, han arrancado el programa diciendo algo así, que con 5 horas el cuerpo humano ya va bien.
Bueno, pero no me lo ha dicho la doctora Susana Soler,
me lo ha dicho
el taxista que me ha traído. Pero, entonces, con todos los respetos, el señor me ha dicho...
Bueno, por eso lo planteamos.
Sí, y he dicho, y luego se lo voy a preguntar a la profesional.
Bueno, como sabemos, hay gente que sabemos que son dormidores cortos, dormidores largos, es decir, hay una gran variabilidad. La norma son 7 u 8 horas, pero bueno, es que hay gente...
A lo de 5 ya nos hemos pasado.
No, pero hay gente que son dormidores cortos, que llamamos, que con 5 o 6 horas tiene suficiente.
Es que hay mucha gente que dice eso y encima funcionan perfectamente.
Efectivamente.
Porque se levantan a las 5, se acuestan una hora tarde y luego se levantan a las 5 o 6 de la mañana.
Y son capaces de aprovechar
más. Y están más activos, vamos, que el correcaminos.
Sí, sí, sí. Y, sin embargo, hay gente que durmiendo 8 horas no tiene suficiente, son lo que llamamos dormidores largos, son 9-10 horas. Las tres variables son posibles, y lo que debe permitirnos el sueño es al día siguiente pues realizar todas nuestras tareas pues adecuadamente. Es decir, no, lo normal es 7-8 horas, pero hay que tener en cuenta
que hay gente que necesita a lo mejor 9.
Efectivamente, y 10.
¿Y 10?
Son lo que llamamos dormidores largos. Yo soy una dormidora larga.
Está bien, ¿eh?
Sí.
Pero sí, sí, sí.
Y verdad que yo le decía muchas veces, yo necesito dormir más que los demás, o no sé, más que otra gente. Y si no, el sueño lo acuso mucho. O sea, lo acuso mucho, me siento mareada.
Claro, tienes síntomas pues de no haber dormido adecuadamente, no has hecho todos tus ciclos de sueño adecuados. Entonces, bueno, pues cada uno debe saber en qué entorno se mueve en cuanto al sueño. La gente tiene que saber que si tiene que dormir 9-10 horas, pues tiene que dedicar ese tiempo al sueño. Hay gente que sabe que con 5 horas ya no necesita más, por mucho que los obliguemos a dormir esas 8 horas, no hace falta. ¿Vale?
Y si no podemos dormir, que eso nos pasa mucho también.
Eso es muy malo. Entonces estamos haciendo privación de sueño.
Yo iba hace unos días, por ejemplo, y no de pie con bola.
Claro, al final pues vas privando de sueño, no haces tu tarea normal, cometes equivocaciones, no estás concentrada. Es decir, afecta a tu vida diaria. Y eso, pues bueno, la verdad es que cuando dormimos bien, eso te permite, pues eso, durante todo el día estar haciendo cosas pues en las mejores condiciones.
¿Qué solución hay cuando nos cuesta dormirnos?
Pues yo creo que hay que hacer una serie de medidas del sueño, es decir...
¿Medidas del sueño?
Claro, o medidas que debemos incluso hacer unas horas antes de irnos a dormir. Quiero decir que hay que empezar a relajarse, empezar a pues por ejemplo, no podemos hacer deporte a última hora de la tarde, ponernos a hacer ahí, pues a correr o en el gimnasio. No, debemos ir preparándonos. Debemos cenar a buena hora, entre las 8, prontito por la noche, no comer mucho, ¿vale? Empezar a rebajar nuestra actividad física y mental. Y tener una serie de rutinas del sueño, ¿vale? Pues saber que ya nos empezamos, pues el que tenga costumbre de pues darse una ducha y calentita y tal, y ponerse la bata o ponerse el pijama, pues empezar a eso. O irse, por ejemplo, con un libro para leer un poquito en el cabezal de la noche, leer un poquito y después ir rebajando la luz, ir rebajando también la exposición a la televisión. Y ir preparándonos
pero
para el sueño.
Hay mucha gente que se pone la tele para dormir, sobre todo las películas Antena 3 del sábado y el domingo.
No es lo más adecuado.
Pues hay gente a la que le funciona, ¿eh?
Claro, se pone la, ya, pero... se pone la película y se pone en un tono de voz, eso es bajito, bajito, que te... Sí. Eso, y te quedas...
No, vamos, para eso no,
pero mejor. Bueno, y eso hace años noche. Que no sé lo que es una niña de 2 años y medio. Pero...
Bueno, la gente hace muchas cosas, pero lo más adecuado es ir disminuyendo. Es decir, utilizan el ruido de la televisión como si fuera para adormecerse, pero realmente no debería ser porque el televisor emite una serie de ondas de luz azul que lo que hacen, entre otras cosas, es despejarte.
El otro día, ¿cuántas veces me he acordado de usted por la noche cuando acuesto a mi hija y le pongo una luz que tiene forma de conejo, que la forma da igual, pero bueno, tiene forma de conejito, y entonces tiene diferentes colores? Le vas dando golpes y tiene diferentes colores, va azul, rosa... Eso es. ¿Y cuánto me acuerda de usted? Porque no me acordaba el color que dijo.
El azul.
Para eliminarlo.
Y cada vez que le doy al conejo digo, ¿cuándo dijo la experta del sueño? ¿Cuál dijo sí, que sí, era? El azul. O sea, el azul no lo pongo.
¿El qué?
Para dormirse, para dejarle la luz para que se duerma.
Hombre, el azul no es la más adecuada porque lo que hace es estimular.
Pero no lo sabía, a veces le he dejado, digo, ¿cuál dijo
la
que
luz
era?
Amarilla, el azul. La luz amarilla y roja es la que menos estimula.
Vale. Ajá. ¿Ves? Pues no, pues yo lo había entendido al revés. Entonces le pongo, digo, el azul me parece más tenue y la roja no, porque claro.
No, pues
por eso
bueno,
se me despertaba,
es verdad.
Pues a partir de ahora.
Pero tiene que tener un filtro de onda especial, que normalmente es el filtro de onda azul, pero lo mejor es que no. Es mejor un ruido de fondo, es mejor una música de fondo que también adormece que las luces.
Oiga, ¿por qué hay personas a las que la luz les incomoda mucho para dormir o estar durmiendo y se hace de día y gente a la que prácticamente le da igual? Bueno, están abiertas en persianas cuando amanece muy pronto y duermen igual.
Bueno, la verdad es que...
Sí, hay explicación.
No hay explicación. No, lo, vale. La verdad es que la luz, cuando deja de estimular, es mucho mejor. Quiero decir que coges mejor el sueño porque empiezas a producir melatonina, ¿vale? Está relacionado con los ciclos sueño-vigilia y con el ciclo de la luz. Lo lógico es que nos durmamos más en un ambiente mucho más tenue.
Oscuro.
Y mucho más oscuro. Otra cosa es que cuando ya has cogido el sueño, por mucho que te dé la luz, hay gente que le da igual.
Sí, o sea, eso me
ya te puede dar el sol.
Me pasa un elefante por encima.
Yo, por ejemplo, en verano hay mucha gente que el calor lo pasa fatal para dormir.
Sí. No, no.
A mí, en cambio, me afecta más la luz. Prefiero pasar calor, pero cerrado, pero...
Yo también, no,
con la luz
me molesta.
Bueno, afectan las dos cosas,
ya
tanto la luz como el calor, el dormir a determinada temperatura por la noche, con estas noches que hacen en verano.
Lo que llaman ahora noches tropicales, que ha aumentado muchísimo, entre julio y agosto igual hay 25 noches que
ya hemos empezado a tener temperaturas por encima de 20 grados, que eso ya empieza ya... En breve las tendremos por encima de 30, o sea que...
Ahora empiezan a subir el precio de los ventiladores, comprarlos ya, porque en 15 días empiezan a valer el doble los ventiladores.
Yo creo que ya hacemos tarde, el ventilador hay que comprarlo en invierno.
Es igual que las estufas de gas, estas de la bombona de butano, de las estufas estas, que son lo más barato. Vaya usted a comprar una en invierno, ya verá.
Claro, hay que comprarla ahora.
Ya no hay, hay que comprarla ahora. Y estos son los consejos que nos surgen con la doctora. Lo de cómo tenemos que comprar el electrodoméstico. No, pero sí es verdad, el calor supongo que es una...
Sí, sí, es otra de las cosas que producen insomnio.
Y la falta de sueño, va mucha gente a su consulta por eso, ¿no? Porque duerme
por
mal.
Insomnio. Sí,
es que se pasa muy mal.
Sí,
uno no puede ir cara al aire, ¿no? Luego en el día. Se pasa muy mal.
Claro, claro. El hecho de que no duermas adecuadamente, pues no puedes ir cara al aire. Hay síntomas secundarios como es la cefalea, la falta de concentración. Uh-huh. Es decir, son muchas cosas. Y por eso
¿El mal humor?
El mal humor también.
Porque hay veces cuando son las 4 o 5 de la mañana y claro, digo, no, en fin, no puedo más. Espero que no entre ningún ladrón porque vamos,
me
lo cargo al tiempo. Es que no puedes dormir por lo que sea, ¿no? Bueno,
sí, sí.
Si tienes un bebé pequeño o lo que sea, pero llega un momento que tú lo notas y dices,
no y
puedo con los ojos,
descansar.
Se me cierran los ojos.
Y solamente de pensar que a la mañana siguiente tienes que levantarte una hora adecuada y mantener la actividad que tienes programada.
Eso hace que duermas peor, que te tardes más en dormir.
Claro.
Eso se retroalimenta, ¿no? Alguien que tiene problemas para dormir y afronta la situación de dormirse con un desequilibrio, ¿no?
Sí,
una ansiedad.
Tenemos que tener claro qué es lo que está provocando ese insomnio.
Ajá.
¿Vale? Si es un insomnio que es agudo, que es durante un tiempo y que se sabe la causa, si es un subagudo que dura más de, pues eso, de meses, y si ya es un insomnio crónico, pues entonces ya debemos determinar cuándo acudir a una unidad de sueño o cuando sabemos que eso va a estar autolimitado y tiene una causa, ¿vale?
¿Tiene que ver con la edad? Dicen, cuando las personas hacen más mayores, duermen menos, porque madrugan mucho.
Sí,
los abuelos y las abuelas madrugan mucho.
Claro, hay dos cosas que están relacionadas con el insomnio, que es la edad y el sexo. Es decir, la edad porque se alteran un poco los mecanismos cerebrales, ¿no? Y de algún modo se acorta la cantidad de sueño y la calidad del sueño. Y por otro lado, el sexo, se sabe que está más relacionado con mujeres.
¿Hay más insomnio en las mujeres?
En las mujeres que en los hombres.
En los hombres.
No me extraña.
No me extraña que nos cuesta.
Me surgía una duda.
Los hombres duermen muy bien.
Sí, porque no tienen preocupaciones, ¿no? me surgía una duda, pero no sé si sea una tontería o no. Ahora que hablamos de edad, ¿existe insomnio infantil, por llamarlo así, o entre niños?
Sí, claro, vamos a ver.
Sí.
Parece que cuando uno sea niño no sea consciente de nada. No, los niños padecen enfermedades psiquiátricas, enfermedades, pues depresiones que a veces no sabemos detectar. Uh-huh. A veces una depresión no es solamente que el niño esté triste, sino que esté irritable o que le cueste dormir. Vale, entonces muchas veces es una manifestación una manifestación psicológica dentro de la psicología del niño. Uh-huh. O sea que sí, el insomnio lo padecen los niños como lo padecen igual los adultos. Claro.
¿Convendría que nos fuéramos a un encierro con vaquillas Antes de dormir.
Hombre, no es lo más adecuado, ¿eh? Pero bueno, si estamos de fiesta es ideal porque si dormimos, o sea, más tarde,
adrenalina,
pero ya la mañana siguiente hay que descansar.
Marina es que suele hacer eso y luego se extraña de que no duerme.
Sí, me voy a encierros toda la noche. No, es que es el tema que tenemos de... hoy va de toros, el tema de nuestro debate. Damos ya paso al debate y muchísimas gracias, doctora. Es un placer escucharla. La verdad es que siempre tiene cosas interesantes que contarnos y sobre todo que aconsejarnos, porque nuestra calidad del sueño es muy importante. Como descubrimos cada vez que está aquí, es vital.
Debemos dormir bien para funcionar bien. Eso es muy importante. Y todos, como hemos dicho, niños, jóvenes,
mujeres,
mayores, mujeres, hombres y...
Y todos, todo el mundo. Vamos,
todo el mundo.
Y las mascotas.
Y las mascotas, fundamental también. O sea, que te quiten el sueño a la mascota.
Muchísimas gracias.
Bueno.
Hasta la próxima. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias por invitarme.